Cálmate, Paco. Cálmate.
No puedo, papá. Me duele mucho. Me duele todo el cuerpo.
Acuérdate de lo que nos dijo el médico. La única solución es echarle huevos. Aguanta.
Ya te he dicho que no puedo, papá. Necesito un poco de caballo ahora mismo. Si no, me muero, papá.
Paco. Son las 4:30 de la mañana. A estas horas.
Sí, sí. Yo sé dónde encontrarlo, papá.
Pero, Paco. Vístete. ¡He dicho que te vistas!
El Pico 2, o siga la segunda parte del Pico, es una película del director español Eloy de la Iglesia. Es una de aquellas películas que a finales de la década del 70 y principios del 80 se etiquetaba como cine kinky. Y el cine kinky retractaba historias trágicas de joves que vivían al extrarradi de las grandes ciudades españoles, Madrid, Barcelona o Bilbao. Històries d'amistat, de sexe i honor, amb el fil conductor a les seves vides de la droga i de la delinqüència. José Antonio Valdelomar, mort als 34 anys, Lali Espinet, mort als 34, Sonia Martínez, mort als 30, José Luis Fernández, alias Pirris, mort als 23, o José Luis Manzano, protagonista del Pico 2, mort als 29. I és que els protagonistes del cine kinky no eren més que joves, tres dels seus barris, a mostrar el seu dia a dia. I tal com acabaven a la ficció, van acabar a la realitat. Està sintonitzant un dia perfecte a la UPB Ràdio. Ens pots trobar al 102.5 de la FM si estàs a la ciutat de València o ho pots fer també a través d'internet a radio.upb.es a qualsevol altra part de l'univers si hi ha wifi.
Soy Marín Guevara, artista plástico residente en Murcia.
Empecé dedicándome al arte, bueno, de pequeño ya dibujaba y pintaba en casa, pero fue a principios de los 90 con un grupo de amigos. Nos dedicamos básicamente al graffiti, a la intervención urbana, pero nos lo tomamos de una forma mucho más lúdica quizás, menos seria y profesional que ahora, claro. Fue en torno a 2005-2006 cuando ya me, de alguna forma, dejé el graffiti para centrarme en la pintura en estudio. Y unos años después en la escultura, que es lo que ahora más me llama la atención, con lo que más trabajo y más experimento, con lo que me siento más yo. Estudié Bellas Artes e Historia del Arte, pero por una serie de motivos no los terminé. Preferí seguir trabajando por mi cuenta, aunque odio la palabra autodidacta, no me siento identificado con ella, pero decidí seguir que podía aprender igual, yendo por mi propio camino que no era necesario, totalmente necesario, pasar por la formación académica, cuando continuamente a diario la practico, en casa, en mi estudio, en mi cabeza. Mi proceso de trabajo casi siempre es el mismo, o sea, intento trabajar sobre un concepto concreto que me apasione, en base a eso voy desarrollando una exposición, un proyecto más global. No suelo hacer piezas sueltas fuera de una serie, todo tiene un encuadre en algo más grande. Por ejemplo, en los últimos meses he estado trabajando en una exposición que inauguré este viernes pasado, llamada Personare, con otra compañera pintora, Daira Madrona, y comisariada por Ángel Rodríguez. La presentamos está expuesta en Progreso 80, en Murcia. Mi parte ha sido una serie de esculturas veladas, o sea, en base a una misma imagen, una misma cabeza. He usado multitud de materiales para que cada escultura sea totalmente diferente a la anterior. Las he velado con mallas, con cemento, con resina de poliéster, resina epoxi. He usado muchos materiales para conseguir distintos acabados. Me interesa especialmente un acabado industrial de la obra, brillante, industrial, con una composición de color que me guste. Al final, no es que mi paleta sea muy reducida. Voy integrando nuevos colores, pero siempre partiendo de los colores primarios, básicamente. Esta exposición en concreto habla sobre eso, sobre el personare, la máscara que todos llevamos. Bueno, personare es un término que se usaba en el antiguo teatro griego para hacer alusión a las máscaras que se ponían los actores, que tenían un agujero en la boca que permitía que la voz resonara de una forma diferente, dando mayor énfasis. Nosotros lo hemos llevado a la parte de la máscara que todos llevamos en nuestra vida continuamente. Por eso todas las figuras son, tanto las pinturas de Daira como mi escultura, todas tienen, se ve debajo una, hay, sabes que hay una figura masculina, en la, sí, en todos los casos, pero en ninguna se aprecia un detalle de la cara, siempre está oculta bajo una máscara. He buscado, lógicamente, el acabado plástico que comentaba antes, pero me gusta que tenga cierta ironía esta exposición. Otras veces tengo otros proyectos en camino que presentaré el año que viene, algunos a final de este año, sobre imaginería mariana, sobre, me gusta la imagen pagana de la religión, aún usando elementos populares como la Virgen María o un San José, por ejemplo. Pero no tiene nada desde mi punto de vista de religioso, aunque la imagen no te deje ver otra cosa, o es lo que te haga pensar de entrada. Esta exposición de o este proyecto sobre iconografía mariana la presentaré el año que viene en el Centro Párraga de Murcia, un centro bastante interesante de arte experimental, arte escénico también.
En este caso, comisariada por Miriam Martínez Avellán.
Y luego tengo algunos proyectos a medio y largo plazo en España y fuera, pero aún no puedo concretar, no tengo fecha, prefiero reservarme para más adelante.
La mayor parte de mi obra hasta este año se puede ver en al menos una buena selección en mi página web, que es maringuevara.com, y se puede contactar por ahí a través de la página web.
Mire, Adela, te tengo dicho que nada de dulces.
No se preocupe, señora. Está hecho con sacarina especial para régimen. Es que al chico le gusta mucho.
Paco, Paquillo, hay que tener cuidado con estas cosas. Tú no puedes andar con caprichos, ¿verdad, Evaristo? Cuando uno está enfermo, hay que tener disciplina.
Mamá, ¿de dónde te sacas que Paco está enfermo?
Fue culpa mía, señor. Encontré una jeringa en la basura y se la enseñé a la señora.
No sé por qué os ponéis así. No hay por qué ocultar las cosas. Tampoco es tan grave. Ahí está la tía Elvira, que vivió 40 años pendiente de la jeringuilla.
Entonces sí que era una lata porque había que hervirlas. En cambio ahora, con estas de quita y pan, da gusto.
Pero, ¿qué le pasaba a la tía Elvira?
Pues lo mismo que a ti, que tenía azúcar en la sangre.
To the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. He will teach us to walk in his paths, and the law will go out from Zion. We will not train for war anymore. We'll not train for war. We will beat our swords in the plows, and we'll walk in the name of the Lord. We will sit every one of us under our own vine and fig tree, saying no one can make me afraid, for the Lord Almighty is with me. We will not train for war anymore. We'll not train for war. We will beat our swords and plows, and we'll walk in the name of the Lord. We will not train for war anymore. We'll not train for war. We will beat our swords into plows, and we'll walk in the name of the Lord.
Querido papá, espero que esta carta no te haga demasiado daño. Quiero que sepas que solo puedo estar agradecido por todo lo que has hecho por mí. Y que si ahora me voy y os dejo, es porque estoy convencido de que no tengo remedio. Te prometo, papá, que trataré de no meterme en más líos y espero que dentro de un tiempo, cuando haya enderezado mi vida, pueda volver con vosotros sin avergonzarme.
Mientras tanto, por favor, no me busques. Cuida de la abuela y de mis hermanas, que lo merecen más que yo. Y descansa de tantos sufrimientos. Recibe un abrazo de tu hijo.
Un dels projectes que de la Iglesia tenia en ment era una pel·lícula al voltant d'una relació sentimental entre un guarda civil i un membre de la banda terrorista ETA. No cal que us diga lo surrealista de la proposta. Proposta que no es va poder dur endavant, no pel seu surrealisme, sinó per les amenaces que la banda terrorista ETA va llançar repetidament a través del que era el seu mitjà de comunicació oficial, el diari Egin. Amenaces que varen fer desistir de la Iglesia de dur endavant el projecte, encara que moltes d'aquestes idees estan plasmades a la saga del Pico. Sense cap dubte, una relació sentimental entre un membre d'ETA i un membre de la Guàrdia Civil no estaria ni ben vist pels seus respectius companys ni tan sols per la societat espanyola de l'època. És allò que es pot anomenar com a un amor impossible. Però si existeix el qualificatiu d'amor impossible, és que llavors l'amor és lògic, és qüestió d'anàlisi, valoració i tria. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si pudieran elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Gracias, Cortázar.
Hola, me llamo Galafid y vivo en Valencia desde hace unos 4 años, pero nací en León. Siempre fui una niña muy inquieta. Entonces mis padres descubrieron que si me sentaban con un lápiz entre las manos, me estaba quieta más de 5 minutos seguidos. Así que en cuanto tuve la edad me apuntaron a clases de pintura al óleo y me encantaron. Cuando fui adolescente ya tenía bastante claro que quería ir por arte y elegí esa rama en el bachiller. Y cuando me tocó elegir facultad, en León no había Bellas Artes, así que tuve que elegir la de otra ciudad. Y me decanté por la de Granada porque aunaba técnicas tradicionales con otras más contemporáneas y en ese momento que yo no tenía ni idea de lo que quería hacer para especializarme, pues me parecía tener más puertas abiertas. Durante la carrera me cogí todas las asignaturas optativas que pude y hice varios cursos paralelos, entre ellos uno de animación de personajes 2D que lo hice en Santa Cruz de Tenerife gracias a una beca Séneca. Entonces, cuando volví a Granada, era ya mi último año de licenciatura y decidí compaginarlo con un curso para especializarme en animación y modelado de personajes 3D. Cuando lo terminé, quise hacer un máster y estuve mirando lo que había y me gustó mucho el de la Universidad Politécnica de Valencia, así que hice las maletas y me vine. Pero durante todo este tiempo, yo ya había estado trabajando en diseño e ilustración. Lo bueno que tiene la animación es que tiene muchísimas fases. Es un área que permite que explores muchos mundos distintos. Por un lado, a ver, el dibujo es primordial. Siempre tiene que haber una planificación, el color para saber las luces, la anatomía para saber un personaje, ser capaz de hacer hojas de modelo, reproducirlo. En fin, tiene muchísimo. Entonces, en este máster a mí se me permitió explorar cada una de esas fases porque el proyecto final era un corto de varios minutos, en nuestro caso casi 8, y éramos solamente 3 chicas. Entonces, durante esos 3 años estuve básicamente encerrada con ellas aquí en la universidad, que actualmente está recorriendo festivales y con muy buena acogida. Cuando hacía Bellas Artes en Granada me enseñaron varias técnicas tradicionales. Sin embargo, a partir del máster en animación 2D, quizá aquí en la UPV empecé a trabajar en digital con tableta, porque me permite primero más nivel de detalle, luego puedo hacer muchas pruebas antes de determinar lo que quiero hacer definitivamente y me da muchísima facilidad para realizar cambios en cualquier fase en la que se encuentre la ilustración. En ilustración siempre parto de la realidad. Entonces mi obra siempre va a ser figurativa. Sí que es verdad que tiene una carga simbólica bastante fuerte, en el sentido en el que hay cosas que le llevo al extremo o elementos que incorporo con un significado concreto. Siempre he pensado que el dibujo al final es una forma de entender la realidad. Entonces, igual que lo hacen los niños, pues yo lo hago como adulta. Es una forma de entender diferentes cuestiones, de plasmar en 2 dimensiones algo que existe en 3. Y, ¿por qué no? Algo que no existe a simple vista puede ser expresado mediante un dibujo. Los conceptos que trabajo son el feminismo, el animalismo, la temática LGBT. al final cuestiones sociales que me atañen en primera persona de alguna manera y en torno a las que hago una reflexión. Para esto utilizo mucho el recurso del retrato y de los cuerpos femeninos. Parto de una idea que quiero transmitir. Esto puede ser un concepto abstracto como la sexualidad o la empatía, o puede ser una emoción en el caso de los retratos, algo que quiero decir de esa persona. Siempre empiezo haciendo varias pruebas, de las cuales me decanto por una y la sigo trabajando. Para trabajar la ilustración en sí, divido el trabajo en dos partes, por un lado la línea y por el otro el color. Respecto a la línea, utilizo un pincel muy fino que simula el lápiz tradicional con el que hago tramados. Y respecto al color, hago una paleta, un color plano, y sobre este color plano voy añadiéndole las luces y las sombras. Cuando estoy convencida, hago una capa por encima con las luces y las sombras generales y pequeñas correcciones de color. Cuando está terminada, es el momento de ver el fondo. En algunos casos lo dejo plano porque considero que no es necesario añadir ningún elemento más, y en otros, que considero que lo precisa, desarrollo el fondo a partir de la figura principal. Me gusta hacer composiciones tranquilas y dar mucha atención a la figura. Para esto hago uso de, por ejemplo, formatos más horizontales que transmiten mucha calma, fondos planos de color neutro y simetrías. Con esto lo que hago es que la figura destaque. En el caso de los retratos intento prestar mucha atención tanto a los ojos como al pelo, y en el caso de las figuras, que suelen ser personajes femeninos, intento destacar y dibujar en más detalle algunas partes que son las que considero que tienen algo más que transmitir. Con respecto a los colores, sobre todo primarios y complementarios. No suelo usar muy saturados los tonos, pero sí que me gusta que sean luminosos. Los formatos en los que trabajo son los que ya están estandarizados en el mercado, bien de las impresiones, como puede ser una postal o un póster, o de las redes sociales como Facebook o Instagram. Los referentes que tengo son, para empezar, la ilustración botánica o las primeras ilustraciones que hubo que partían de grabados, y luego ilustración más contemporánea como puede ser Mónica Varengo o Isabel Arsenault, ilustraciones con una trama de lápiz bastante desarrollada. Tengo ilustraciones publicadas con la editorial El Errante hace unos años. Desde entonces me he centrado más en la parte de difusión y cartelería. Creo que lo más destacable es la participación que he tenido en CERFA, que es la Asociación de Científicos Españoles en la República Federal Alemana, y la Asociación Nacional de Aniridia, que es una enfermedad rara ocular. También tengo algunas exposiciones, la última de ellas fue aquí en la Feria del Libro, con la exposición Os Altres També, que era de temática feminista. Y he compaginado todo este tiempo estas actividades, como he dicho antes, con el diseño gráfico y la animación. Actualmente participo en el colectivo Spoken Draw, que combina la poesía y la ilustración en directo, y vamos haciendo diferentes eventos por la ciudad de Valencia. Y por el otro lado, junto a otras tres ilustradoras, tengo un colectivo que se llama Ilústrame Esta, en el que hacemos ilustraciones de carácter social e intentando hacerlo desde un punto de vista simbólico o con sentido del humor. Me gustaría seguir trabajando en ilustración científica, en ilustración para colectivos o asociaciones o ONGs con algún tipo de carácter social o político. Y ahora mismo también estoy desarrollando un proyecto personal con vistas a reintroducirme un poco en el mundo editorial. Bueno, actualmente se me puede ver en cualquier evento de Spoken Draw que haya por la ciudad, en muchos de los mercadillos que va a haber de ilustración con Ilústrame Esta, y luego, por supuesto, en redes sociales, que soy gala/fiz, mi nombre y mi primer apellido. Se puede contactar conmigo a través de cualquiera de mis redes sociales y, por supuesto, a través de mi correo electrónico, que es galafiz.contact@gmail.com. Y bueno, ya para terminar, me gustaría haber despertado la curiosidad, que vayáis a mi Instagram a mirar lo que hago y que os guste mucho, y agradecer la oportunidad de poder contar un poquito de mí y de mi trabajo.
Joder, menuda nochecita. Vaya una mierda.
¿Qué pasa? ¿Te apetecería darte una vuelta o qué?
Me apetecería salir de aquí. Me apetecería salir de este rollo.
Tienes que acostumbrarte a tener paciencia, colega.
¿Me has dejado el polvo y la máquina?
Ahí lo tenés.
Ya queda poco.
¿Qué decís, loco? Hay más de 7 gramos.
Ya veréis. En 2 o 3 días nos quedamos sin nada. ¿Y entonces qué cojones hacemos?
Óyeme, Paco. Te he dicho que confíes en mí. Dentro de pocos días nos largaremos y todo irá bien. Tenemos pelas, tenemos las fuscas. ¿Qué más quieres?
Nada. Ya no quiero nada.
Torna a escoltar Un dia perfecte esta mateixa vesprada a partir de les 7:30. O pots recuperar edicions anteriors a través de radio.upb.es a la secció de Ràdio a la Carta. I si vols contactar amb nosaltres ho pots fer a través del Instagram. Allà ens trobaràs com a Un dia perfecte. Adeu.
Vengo a buscarte, Paco. ¿No me has oído?
Sí, papá. Te he oído.
¿Estás solo?
No.
Pues que salgan todos los que están contigo.
Nadie te ha dado permiso para entrar, papá. ¿Eh? Aquí nadie te ha dado permiso.
La Guardia Civil no necesita permiso para entrar en guaridas de delincuentes.
Pues ten cuidado, papá. Porque son delincuentes armados los que hay en esta guarida. ¿Qué pasa? ¿Te extraña verme con un arma? Pues no sé por qué. Si es lo que te he visto manejar a ti desde que era pequeño. ¿No ves? Tengo una pistola. Al fin y al cabo, lo que tú querías.